En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en el estudio una visita, la de Silvia Yankilevich Lifshitz de Zeidenberg. Así sí. Es el título completo, ¿verdad?
Todo eso.
Todo eso es Silvia Yankilevich. Y la presento con todos los apellidos porque en realidad de lo que vamos a hablar es de la búsqueda, de una búsqueda de raíces que está vinculada con algunos de estos apellidos, ¿no? Una búsqueda que te llevó a recorrer, ¿en qué sitios has estado?
Bueno, un primer viaje, esto lo hice con una amiga que tenía la inquietud de ir a encontrar el pueblo de sus abuelos que se decían húngaros. Uh-huh. Y eso nos llevó a Transilvania. Hoy en Rumanía.
Que está en Rumanía, eso es lo que iba a decir.
Hoy en Rumanía. Lo que nos pasó es que teníamos el nombre del pueblo y el pueblo no lo podíamos encontrar en Hungría. Hasta que, bueno, ella fue a la embajada húngara en Buenos Aires y le dijeron que ahora había cambiado de nombre porque ahora estaba en Rumanía. Ese fue un viaje turístico, digamos. Uh-huh. Fuimos a ver qué encontrábamos, pero no nos documentamos más allá de rutas y de lo que uno hace para un viaje. Y fue un shock.
Uh-huh. A pesar de que no era de tu familia.
No era de mi familia, pero es como de todos. Uh-huh. Porque nosotros empezamos, digamos, por una parte que es bastante al sur de esa franja impresionante que va desde el Báltico, digamos, desde Lituania hasta el Mar Negro en Odessa. Uh-huh. Y que de este a oeste ocupa parte de Alemania, Polonia, parte de Bielorrusia, partes de Rusia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Moldavia, Bulgaria, toda esa zona.
Es lo que se llama Yiddishlandia.
Exactamente. De ahí proviene el 80% de los Ashkenazim del mundo.
Uh-huh. Sí.
O sea que vas a uno, vas a otro, es como lo mismo. Uh-huh. No hay grandes diferencias. A lo mejor hablaban en otro idioma. Unos hablaban húngaro, otros hablaban rumano, otros hablaban ruso, otros hablaban polaco, todos hablaban yiddish. Uh-huh. Pero ese primer viaje fue así como un shock. Entonces el segundo viaje, que fue para encontrar la parte materna de la familia de mi amiga y mis propias raíces, tenía que ser Ucrania. Uh-huh. Y ahí sí ya nos documentamos, buscamos muchísima información. ¿Qué hay? Hay información. Hay una organización que se llama The Jewish Gen, donde está por países y por ciudades, y ellos tienen mucha información y tienen censos recuperados. Uh-huh. Yo encontré mucha información de mi familia ahí, aún sabiendo poco y nada, porque yo no conocía a mis abuelos.
Uh-huh. Mis pero abuelos, tenías el nombre.
Tenía los nombres, pero los tenía a raíz de que un primo que trabaja en el Instituto Weizmann y que es físico, tiene como hobby la genealogía. Y él hizo el árbol genealógico con un programa muy especial de ordenador, hizo el árbol genealógico de toda la familia. Entonces yo con ese...
¿De cuál de estos apellidos?
De los Yankilevich. Y todas las ramas, ¿no? Porque...
Claro. Es que cada generación,
claro,
cada hijo,
exacto,
se abre la cosa.
Y entonces yo tenía eso y con esos nombres empecé a buscar y decidimos emprender el famoso viaje. El famoso viaje nos llevó de Madrid a Kiev y de Kiev a la ciudad.
¿Cuándo fue esto, perdón?
Esto hace ahora 2 años.
Uh-huh. Kiev estaba ya un poco revuelta, ¿no?
Kiev ya estaba un poco más tranquila de lo que había estado, de todas las manifestaciones. Vimos los memoriales que había con las fotos de todos los soldados ucranianos que murieron ahora en el enfrentamiento con Rusia. Uno le da pena, pero cuando piensa que todos los que estuvieron en esas manifestaciones en la Plaza de la Independencia, que se llama
Maidán.
Plaza Maidán, eran todos ultra nacionalistas ucranianos, que fueron nuestros verdugos prácticamente, un poco la simpatía se te desvanece, por uh-huh. decirlo suavemente. No deja de ser algo triste y cruel que hoy todavía se sigan matando entre ucranianos y rusos, pero es que el odio ancestral que hay entre esos dos pueblos es impresionante. Uh-huh. Y que se puede vivir en los relatos de la gente actual de hoy de Ucrania, porque ellos tienen todavía muy presente lo que fue la Unión Soviética.
Dejemos a la Unión Soviética de momento, igual podremos volver a ella. Y lo que tú buscabas, ¿en qué parte de Ucrania estaba?
Bueno, nosotros, muchísimo más al norte. La zona de Galicia, específicamente, que están, digamos, Galicia, nombrada. Galicia, ¿no? Galicia, España.
Sí, sí, bueno, pero dicen que tiene algo que ver con los galos, de todas maneras. Lo que sí es, Galicia es también la zona del sur de Polonia.
Galicia es una zona que está, digamos, entre Polonia y Ucrania. Uh-huh. Toma parte digamos, del sur de Polonia y del oeste y norte de Ucrania. También una parte, digamos, de Moldavia, Eslovaquia. Es una mancha, digamos, no es una región muy, muy definida, ¿no? Que tiene límites con Silesia, con la pequeña Polonia, que es la parte de Cracovia. O sea, zonas que para todos los que venimos de familias ashkenazim son muy conocidas. Uh-huh. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué todos los judíos ashkenazim vivían ahí, en esa franja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es una cosa histórica que data del 1300, cuando el reino de Lituania se une al de Polonia y forman una mancomunidad que se llamó polaco-lituana y que iba desde justamente el Báltico hasta el Mar Negro. Y durante esos, duró tres siglos esto, y durante esos tres siglos los reyes llamaron a los judíos que estaban siendo expulsados de países como Inglaterra, Francia y España, y los llamó para que vayan a enriquecer
a colonizar los pantanos de
no,
esa zona.
Ellos querían mercaderes.
Mercaderes.
Ellos querían levantar, digamos, económicamente la región. Lo mismo que hicieron los del Imperio Otomano, que les dijeron a los sefaradim que se fueron de España, vengan. Vengan que lo que España pierde lo ganará el Imperio Otomano. Y así fue. Y este fue el mismo caso. Entonces muchos fueron para allí. No sabemos desde dónde, no hay registros anteriores. Entonces muchos se ubicaron en toda esa franja, ya te digo, el 80% de los ashkenazim, y muchos en esa zona que se llamaba Galicia. Nosotras fuimos en busca de dos, no sé si llamarlas provincias, que son Volinia y Podolia. En Volinia estaba el pueblo de los abuelos de mi amiga, que era Ostrog, y en Podolia estaba el de mis abuelos, son 200, 300 kilómetros de diferencia, que es Podolia, y el pueblo se llamaba, eso fue un problema, el pueblo tiene como seis nombres. Uh-huh. Ahora se llama Gorodok, pero también se llama Orodok, Orodek, Greidut, Graidin, y eso tiene que ver con los distintos imperios que pasaron por la zona y que le iban cambiando el nombre. Un nombre es en polaco, el otro nombre es en ruso, el otro nombre es en yiddish, el otro nombre es de cuando estaban el imperio austrohúngaro. Y así iban cambiando de nacionalidades, de lealtades, de banderas, de dueños prácticamente y de nombre. Uh-huh. Lo mismo pasaba con los apellidos. Dependiendo en qué momento te tocaba optar por un apellido, dependía de qué imperio era el que estaba ahí, cuándo sacaban la ley y cómo era el formato del apellido que te iban a dar.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tu apellido, Yankelevich, ¿tiene algo que ver con Yankel?
Por supuesto.
Con quiere decir que es un nombre.
Que es un patronímico. Mi apellido uh-huh. en realidad no es un apellido. Es un patronímico que se transformó en apellido, como muchísimos otros. Uh-huh. Cuando uno lee los censos, encuentra todos los apellidos ashkenazim, habidos y por haber, en sus distintas variantes. Con H, con G, con I, con E, con O, dependiendo en qué momento, como te decía antes, en qué imperio, bajo qué gobernantes, ese apellido fue registrado. Entonces, si tenía grafía rusa era una cosa, si era polaca era otra, si era alemana lo otro. Esto también nos pasó en la ciudad que es el centro de Galicia, que es la ciudad que hoy se llama Lviv, que está en Ucrania. Uh-huh. Anteriormente se llamó Lvov, que es en polaco,
y Lemberg,
Lemberg en alemán, y Leópolis en latín.
Ah, pero ¿hubo también latinos ahí?
Sí, el Imperio Austrohúngaro lo llamaba Leópolis.
Leópolis.
Vale. Sí, en honor a un rey que se llamó León. Uh-huh. Nosotras empezamos, digamos, el viaje hacia los shtetl desde la ciudad de Lviv, que es una ciudad preciosa. es una pequeña Viena con un teatro de la ópera, con un politécnico del año 1800 y pico, uh-huh. con una universidad la más antigua del este de Europa, y que fue una ciudad donde antes de la guerra el 60% de la población era judía. Llegar ahí.
¿Y tenían acceso a esas universidades o estaban sometidos a números clausus?
Yo estoy hablando ya de pleno siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, por supuesto que tenían acceso. Y esta ciudad era una ciudad muy culta. Y los judíos ahí fueron los primeros editores. Había periódicos en yiddish, en polaco, en alemán, todos de la comunidad judía. Había unas sinagogas impresionantes. Y también ahí nació en toda esa zona, y en especial en la ciudad esta, por ejemplo, nació el bundismo. Uh-huh. También,
es un movimiento socialdemócrata judío no sionista.
No sionista. Los bundistas no eran sionistas. Ellos querían un reconocimiento de como pueblo minoritario que tenía su propio idioma, su propia religión y su propio rol económico. Y eso los definía, y una cultura, por supuesto, asociada, y eso los definía como pueblo. Ellos querían quedarse a vivir ahí, que el idioma fuera el yiddish y que los reconocieran como una pequeña república minoritaria. Y se enfrentaban con los sionistas que decían que había que irse, ¿no? Uh-huh. Esto fue antes de la guerra. Había una vida cultural judía impresionante en esa ciudad. Hoy no queda nada. Quedan algunos registros, algunas cosas impresionantes, como por ejemplo sentarte a comer en un restaurante y encontrar que en el menú diga, bueno, vareniques, borscht, es la comida de ellos. Nosotros, sí. la adoptamos.
Sí, sí.
Pero el tercer plato era cogote relleno al estilo judío. Y así figuraba.
Se llama Elzele.
Pero así figuraba en el menú. Ajá, al estilo judío.
Al estilo judío.
Y después había tzimes al estilo judío. Y eso a uno le provocaba en este momento a mí me da escalofríos. Uh-huh. Porque eso refleja que hubo un pasado judío ahí. Pero que no lo encontrás fácilmente.
¿Había algún museo judío en la ciudad o algo?
No había un museo. Lo que encontramos fue el edificio del hospital israelita, del hospital de la comunidad judía, que hoy es una maternidad de 4 pisos, que sería de fines del 19, es un edificio de ladrillo rojo y está rematado en un friso con estrellas de David, que la gente las debe mirar hoy y debe decir, es un adorno, como podrían haber elegido cualquier otro motivo para el friso. Hoy es una maternidad. A pocas cuadras está el edificio del Shule, lo que fue el Shule, 3 pisos también de ladrillo rojo, pero en ninguno de los dos siquiera hay una pequeña placa que diga que eso no siempre fue la escuela pública número 52 o la maternidad pública de la ciudad, que esos fueron antes edificios de la comunidad judía. Uh-huh. Por suerte llegamos en un momento en que se había levantado el memorial de lo que fue la gran sinagoga que se llamaba la Rosa Dorada o la Rosa de Oro. Yo no sé hablar yiddish, pero era algo así como de Golden and Rosy, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés idea de cómo se dice? Bueno, que parece que era una cosa espectacular y que los nazis la volaron en 1941. Hasta hace 3-4 años eso era un baldío, y hoy es un memorial que está hecho realmente con buen gusto y muy respetuoso. Al lado de ese memorial hay un restaurante judío con una menorá en la puerta. Y paseando por esa zona, que hoy es la zona de moda, de los bares, de las terrazas, eso era el barrio judío, estaba en pleno centro de la ciudad, y si uno se toma el trabajo de ir mirando los bordes de las puertas, todavía se pueden ver las oquedades donde se ponían las mesuzot. Bueno, pero esa ciudad...
Esto es Lvov, pero
esto no era
familia
nuestro,
no era de Lvov, no, eso era la metrópolis.
Claro, exactamente, eso era la metrópolis. Nosotros de ahí iniciamos un viaje por unos caminos bastante malos, que tardábamos muchísimo para hacer 200 kilómetros, 4 horas, Y así fuimos desde ahí al pueblo, primero al pueblo de mis abuelos, que ya te digo, tenía como 5 nombres. Me costó decidir cuál era el pueblo de mis abuelos, porque no hay un solo pueblo que se llama Gorodok. Hay montones. Y yo nunca hablé con mis abuelos, y los que tuvieron abuelos tampoco saben nada. O sea, yo siempre me lamenté de no haber podido hablar con mis abuelos, pero primos míos, cuyos abuelos sí vivieron hasta 1960, 70, tampoco sabían nada. Sí. Porque los abuelos no contaron nada, absolutamente nada, de la, supongo yo, durísima vida que llevaron en esas tierras. Y que ya ubicados en Buenos Aires, no querían ni recordarla.
Uh-huh. A veces la pista en Buenos Aires o en los otros sitios de destino era que, a pesar de que no querían recordar, se reagrupaban en sinagogas o comunidades que eran de un pueblo o de una zona, ¿no?
Claro, eso yo me di cuenta, que de pequeña yo escuchaba que, por ejemplo, mis padres decían, esta familia es lituaque, pero esta es poilche, y esta es, y estos son de Odessa o de Minsk o de... No daban ciudadanías, digamos, no daban países, porque no había.
No
había claro. Países. La gente era, en Europa la gente es muy de la comarca, porque las casas reales se casaban entre ellos, no, y de parte de
esa zona de, especialmente.
De un momento a otro cambiaban de...
Lo que hoy es Belarus, Ucrania y Polonia era totalmente intercambiable. Moldavia
exactamente.
Y Rumanía, sí.
Entonces la gente se denominaba por la región o por la ciudad más cercana. No tenían, por ejemplo, yo encontré, no, un primo segundo me mandó un pasaporte de sus abuelos, donde el pasaporte dice Polonia y la ciudad es Vilna, cosa que hoy no sería muy correcto, ¿no? Vilna es la capital de Lituania y no es Polonia. Uh-huh. Pero en aquella época... y no te estoy hablando de hace tanto, parece que las cosas eran un poquito más confusas que hoy, donde las fronteras, bueno, más o menos están delimitadas. Así que, bueno, emprendimos...
Llegaste a un Gorodok que decidiste
bueno,
que era...
¿Cómo llegué a ese Gorodok que decidí? Gracias a que cuando mi hija mayor cumplió 12 años, en el colegio le pidieron que haga un árbol genealógico.
Ajá.
Y entonces yo solamente tenía una tía, hermana mayor de mi padre, que ya había fallecido, mi papá, y me fui a verla a ella a ver qué nos podía contar. Ya era una persona bastante mayor, y de la charla a ella me quedó a mí grabado un nombre de una ciudad que era Kamenets-Podolsky, que digamos es la ciudad más importante, la capital de esa provincia
de la comarca esa, sí.
De Podolia.
Podolia.
Entonces fuimos a Kamenets. Kamenets me resultó una ciudad fantasmagórica. Tiene una parte nueva y un casco antiguo. Nosotros a la parte nueva no fuimos porque no nos interesaba. La parte antigua es fantasmagórica. Se llega a través de un puente de piedra muy impresionante que cruza un cañón, un valle muy, muy profundo, lleno de árboles, muy verde. Y tiene un castillo fortaleza que al atardecer, donde cuando se pone el sol ahí, es realmente sobrecogedor, ¿no?
Uh-huh.
No estuvimos mucho tiempo en la ciudad esa. Es una ciudad que tiene una historia muy trágica para nosotros. Fue una ciudad que también prácticamente en los últimos, antes de la Segunda Guerra, tenía una población judía importantísima. Yo no recuerdo qué cantidad de sinagogas tenía, pero algo de 30 o más, porque estaban por gremios la sinagoga, la de los zapateros, la de los sastres, depende del oficio, cada uno tenía una sinagoga. Nosotros no encontramos una, que no sabemos hoy qué es, porque en ese momento no teníamos guía, y bueno, preguntando llegamos a ese edificio, pero no sabemos cuándo, qué es hoy en día, y no parece de afuera, no parece tampoco una sinagoga. Yo lo que calculé es que el pueblo más cercano, que se llamaba Gorodok, de esa ciudad, era el pueblo de mis abuelos.
Uh-huh.
Y lo confirmé gracias a un primo, también segundo o tercero, que me contó que sus abuelos, su abuela era de Gorodok, porque era hermana de mi abuelo, Y su abuelo era de un pueblo que yo no lo podía encontrar, pero cuando íbamos por la ruta, uno no tiene, no te enterás por dónde vas porque está todo en cirílico.
Claro.
Pero nosotros ya hemos contratado unos guías que no solamente nos llevaban en auto, sino que traducían al español o al inglés. Y yo iba preguntando cada vez que veía carteles qué querían decir, iba anotando. Y justo el pueblo anterior al de mis abuelos era el pueblo del abuelo de él. Uh-huh. Y entonces eso me terminó de cerrar de que ese Gorodok era el que buscaba, porque la gente no viajaba mucho para encontrar pareja. O se casaban en el mismo pueblo o con los de los pueblos más cercanos.
A 2-3 días de distancia de caballo.
O menos. Entonces ahí dije, este es mi Gorodok.
Uh-huh. ¿Y qué había en Gorodok?
Que había nada. La verdad es que fue llegar, cruzamos el río, entramos en la ciudad. Esta ciudad es...
¿Es ciudad o es...?
Es una ciudad pequeña, digamos. Sí. No podría decirle un pueblo, una ciudad pequeñita. Tiene una parte nueva de la época soviética, con esos edificios
horribles
mamotétricos. Y luego está la parte antigua, que está igual. Lo que era el barrio judío, digamos, la parte judía, está idéntica. Las calles son entre de pedregullo y tierra. Las casas siguen siendo las mismas.
¿Y hay gente que vive en esas
hay
casas?
Hay gente que vive ahí. Son lugares bastante pobres. Bastante no, yo diría que son muy pobres. Entonces fue llegar ahí, fuimos directamente al ayuntamiento. En el ayuntamiento nos dijeron, siempre con la guía, ¿no? Porque si no, imposible.
Claro.
En el ayuntamiento nos dijeron que ellos no tenían nada, ni les interesaba, ni mostraron el más mínimo interés en darnos una mano. Pero nos dijeron que había una señora judía, la judía que quedaba en el pueblo. La llamaron por teléfono y apareció una señora llamada Rosa, de apellido de soltera Kleinman, y después nos dio su apellido de casada ucraniano, que, o Olmelchenko. Y entonces ella nos dijo que esa era la zona del barrio judío, había un playón grande asfaltado y un montón de casas alrededor. Nos dijo, este playón está asfaltado hoy, pero antiguamente aquí se ponía el mercado. Y entonces el barrio judío estaba pegadito, digamos, al mercado. Ella también señaló dónde quedaba el cementerio, que no lo hubiéramos encontrado de otra manera, porque había que tomar una huella de tierra y subir a una colina con el auto.
Pero el cementerio existe.
El cementerio existe y es inmenso, inmenso, hasta donde te alcanza la vista.
Cementerio judío.
Judío.
Solamente de judíos.
Solamente judío.
¿Y las lápidas están en pie o están destrozadas?
Bueno, depende de la época. Hay lápidas muy antiguas que están...
Bueno, pero esas son para el desgaste del tiempo.
Del tiempo. Están erosionadas, están caídas.
Pero, digamos, lápidas de hace 100 años sí están más o menos en pie. Las de principios del siglo
XX. Sí, sí, sí. Esas están en pie. No, y había algunas
No han sido vandalizadas. No tienen pinta.
No, porque creo que en esa zona... En otros lugares sí hemos visto los memoriales y hemos visto cementerios vandalizados. Supongo que eso está como un poquito fuera del mapa, ¿no? Está un poquito alejado, el cementerio está muy alto, no hay mucha población en esa zona y está totalmente abandonado. Aunque hay una organización judía que desconozco el nombre porque como no sé leer yiddish ni hebreo, no pude saber de qué se trataba, que es un cartel que lo hemos visto repetidamente en las ruinas de sinagogas y en todos los cementerios, de una organización que cuida o trata de preservar un poco el legado de lo que fue la vida judía en esos lugares. No hay nada que... Nos han borrado. ¿Viste cuando te dicen, nos borraron del mapa? Uh-huh. Nos borraron del mapa. Pero no es solamente que nos borraron del mapa porque en la Segunda Guerra Mundial mataron prácticamente al 99% de la judería que vivía en esa zona. Nos borraron del mapa porque no figuramos en la historia oficial tampoco. Ahí nunca hubo judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos borraron? Nos borraron de la geografía, de la historia, porque como el pueblo ucraniano estuvo demasiado involucrado con los nazis, ellos tienen una historia oficial donde ellos son víctimas, igual que los polacos, igual que los serbios, que los croatas, en fin, que los bielorrusos o que los lituanos, víctimas de los nazis. Cuando en la realidad ellos no fueron víctimas, sino que fueron cómplices, y de muy buen grado. Lo que aprendimos, que no fue lo que fuimos a buscar, porque nosotros en realidad pensamos que no teníamos familia que murió en la Shoah. Después descubrimos que sí, que no todos habían emigrado. Entonces, como los nazis eran tan prolijos, hay documentación de dónde los mataron, en qué fecha, con los nombres, con todo.
Y la gente de esta zona, porque según las zonas, los nazis al principio hicieron lo que se llama la Shoah por balas, que eran unas... Sí. Digamos, que mataban a muchísima gente, que les hacían cavar las fosas.
Sí, 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 sí. De eso hay muchísimo en esa zona. Nosotros, por ejemplo, en Kiev estuvimos en el barranco de Babi Yar, tristemente célebre. 30.000 judíos en 48 horas mataron ahí. Y ahí sí hay un memorial que está vandalizado. Yeah. O sea, hace 2 años tenía una esvástica pintada. Sí. Hace nada. Cuando hablábamos con nuestra guía, que era una muchacha ucraniana, nos pasó algo muy, muy significativo. Yo había conseguido un libro en la Feria de Madrid, del libro de Madrid, en el stand de Casa Sefarad, que se llamaba Borrados, de un autor israelí, hoy israelí, que se llama... bueno, ahora no me sale el nombre.
Bueno, no importa.
Bueno, ya me va a salir. Donde él hizo este mismo viaje recorriendo todos los shtetl de Ucrania y más de la zona de Galicia, contando todo lo que pasó, ¿no? Pero claro, él lo cuenta, digamos, a raíz de la Shoah. Y él mismo dice que estamos borrados también del recuerdo, de la historia, y que hay una historia oficial donde nosotros no existimos y donde los alemanes eran unos algunos eran nazis, una gente muy mala que mató muchos europeos, entre ellos algunos judíos, sin colaboración de ninguna población local. Pero cuando uno empieza a leer la historia, entiende, y cuando habla con los guías, que ellos en ese momento estaban bajo el yugo soviético. Y los nazis les habían prometido que si los ayudaban con el exterminio de la población judía, ellos los liberarían de sus odiados rusos. Uh-huh. Por supuesto, no cumplieron. En cuanto invadieron Ucrania, fusilaron a la mitad, a la otra mitad los encarcelaron, y cuando finalmente terminó la guerra con la invasión del Ejército Rojo, el Ejército Rojo terminó de cargarse a los pocos ultranacionalistas que habían quedado vivos. Yo lo llamé justicia divina, pero no es consuelo. La guía, cuando nos estaba esperando en el aeropuerto de Lviv, tenía el mismo libro en la mano que el que yo llevaba. Uh-huh. Lo cual para ella era un trago amargo. Ella sabía que nosotras sabíamos lo que estaba escrito ahí, y nosotros sabíamos que ella también lo sabía y que era ineludible. Era como una especie de agujero donde teníamos que entrar. Ella sabía, nosotros sabíamos. Y ella trataba de darnos una explicación de por qué sus compatriotas se habían comportado como se habían comportado. Aunque no lo justificaba del todo, nos dio esta explicación del tema de la Unión Soviética y del yugo al que estaban sometidos. Nosotras fuimos en busca de un mundo que era anterior al 1900, porque nuestros abuelos se fueron de ahí a fines del siglo XIX y a principios del XX. O sea que nosotras no estábamos interesadas en escuchar las historias, que eran muy interesantes, de la Unión Soviética y de la época nazi, sino que queríamos saber cómo era la vida antes de eso. No lo logramos, porque en la memoria colectiva actual, ellos solamente tienen recuerdos para la época soviética y la época nazi. Previo a eso no tienen, es lo que vivieron los habitantes actuales, digamos, los que ya mayores, tienen esos recuerdos. De lo anterior, poco y nada. Lo que encontramos en el pueblo de mis abuelos, ya te digo, fue... esas casas, el cementerio, Y yo tenía un dato interesante, que era que la familia de mi abuela había tenido un molino harinero en ese pueblo. Uh-huh. Y que eso les había, digamos, dado un estatus muy especial, porque tener un molino harinero parece que era algo que era económicamente muy rentable. Aún así, se fueron. Entonces le pregunté a la señora, a Rosa, si tenía idea de esto. Y me dijo, sí, te voy a llevar donde estaba el molino. Y me lleva al lado del río, había un pequeño playón de cemento, y me dijo, el molino estaba acá. Y yo dije, pero a ver, con un poquito de duda, ¿cómo sabes tú que el molino de mi familia estaba en este lugar? Me dijo, había uno solo. Claro. O sea, que si era de tu familia, estaba aquí. Hoy ya no quedan rastros de eso. Me olvidé de preguntar si había sinagoga, pero sospecho que no hubo nunca una sinagoga, porque el shtetl era realmente pequeño. Y supongo que mi tía, al nombrarme en la ciudad de Kamenetz, era porque ella había escuchado de esta ciudad, porque seguramente iban ahí a hacer los casamientos o las grandes festividades. Eran 60 kilómetros, iban hasta Kamenetz. Desde ese pueblo nos fuimos al de los abuelos de mi amiga, que era Ostrog.
Pero eso vamos a tener que dejarlo para una próxima entrega, porque nos has apasionado con el relato de lo que pasó en Horodok o Gorodok o Gorodets o como se llamase ya aquel pueblo. Lo que sí queríamos era brindar este testimonio porque... más allá de lo que encontraste, lo interesante también es el camino. O sea, todo lo que uno va haciendo, ¿no? Y a mí me recuerda una película que no sé si conoces, Everything is Illuminated. Pues ahora te la vas a ver y verás que este camino que has hecho tú ya lo ha hecho otra gente. Lo que pasa es que todos vuelven de vacío y un poco desconcertados ante esta búsqueda.
Yo te diría que tengo un corolario para este viaje, y es que fue un viaje interior, más que de geografía, pueblos y memoriales terribles, ¿no? Porque uno fue a buscar un mundo que está desaparecido. Yo comenté en el relato que escribí que cuando hablaban de los judíos, hablaban como de una civilización desaparecida. Sí. Y mi amiga y yo nos mirábamos y decíamos, si estamos acá nosotras. Claro, ellos hablaban de un mundo que había desaparecido, y es real. El mundo de los shtetl, el mundo ashkenazí, el mundo del yiddish, solamente está hoy en día en los relatos de Bashevis Singer y en los retratos, en las pinturas de Chagall. Yo creo que nuestros hijos y nuestros nietos o bisnietos no tienen ni idea de dónde salieron sus antepasados. Uh-huh. Y eso me parece que es muy lamentable y muy triste. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque lean por lo menos a Bashevis Singer y sepan un poco de dónde venimos y cuáles fueron nuestras raíces.
Nosotros seguiremos indagando y cuando no, pues abriendo las puertas para gente que indaga como tú. Silvia Yankilevich, Lifshitz de Seidenberg, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, de nada, fue un placer. Gracias, Jorge.